Estamos en comunicación ya mismo con Alejandro Bodart. Eres precandidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por el MST y por el FIT. Así que le vamos a dar la bienvenida a Alejandro. Le vamos a contar que estamos 10 emisoras de la radio pública acá haciendo de las nuestras. Estamos conectadas a la Nor Patagonia en este programa que es Punto Sur. Así que Alejandro, estás dialogando en estos momentos con Luciana Avilés desde San Carlos de Bariloche, pero hay otros compañeros más que van a pasar a preguntarte. ¿Cómo va? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la nota y un saludo grande a todos y a todas las que nos están escuchando.
Totalmente. Bueno, Alejandro, arrancar preguntándote cómo estás vivenciando, ¿no? Estás previa para estas elecciones, estamos ahí ya, bueno, medio cerquita, ¿no? De las PASO, se viene este año electoral, contexto de pandemia. ¿Cómo estás transitando esta etapa desde tu lugar, desde tu rol, ¿no? De precandidato.
Bueno, yo creo que es un momento muy importante para hacer una serie de debates en el país porque estamos realmente viviendo una catástrofe social. Yo insisto en esto porque vamos a elecciones en medio tal vez de la situación más mala de que tengamos nociones para un sector muy grande de la población. El 50% de la población está por debajo de los niveles de pobreza. En la provincia de Buenos Aires, 7 de cada 10 jóvenes son pobres y hay un 10 o 12% de marginalidad, es decir, menos pobre de toda pobreza. Yo creo que cifras como esta nos tienen que hacer reflexionar a todos y tenemos que aprovechar el debate electoral para discutir cómo hacemos para atender esta enorme deuda social que tenemos. Nosotros somos parte del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, estamos contentos porque hemos logrado presentar el Frente en 23 de las 24 provincias, así que entiendo que en cada uno de los lugares donde ustedes están hay listas del Frente de Izquierda, que ha sido un logro después de muchos años de reclamos de la sociedad para que nos uniéramos. Bueno, si bien todavía no está toda la izquierda, pero el grueso de la izquierda está unida. Y la otra novedad es que vamos a ir a internas, o sea, vamos a utilizar las PASO nosotros, porque vamos a ir en todos lados con dos listas, ¿no? Una que encabezo yo, por ejemplo, acá en la provincia, otra que encabeza el compañero del Caño, o sea, vamos a competir. Y la verdad que para nosotros es un debate importante el que tenemos en la izquierda porque nosotros en particular vimos una oportunidad enorme para que surja una izquierda fuerte, una tercera fuerza en este país, pero tenemos que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, tenemos algunos elementos de sectarismo, de dogmatismo, ciertos personalismos que impiden que la izquierda crezca. Y nosotros queremos discutir eso, el interno, cómo mejoramos para que la izquierda se transforme en una alternativa en pocos años de gobierno, porque los que nos trajeron hasta acá, estas cifras que di, podría seguir con malas noticias, porque hay muchas más, no nos van a sacar de esta situación. Hace falta que surja algo nuevo en el país. Y la izquierda es una posibilidad de poner debates que de otra forma no se pondrían. El tema de la deuda, el tema de toda de cómo hacemos un sistema impositivo para que pongan los que más tienen y no como ahora, que los que menos tienen son los que colaboran con el grueso de los impuestos. Cómo hacemos para que la riqueza no se acumule en un 1 o 2% de la población y que ellos tengan lo que les falta al resto. Son temas que nosotros nos interesa discutir y si hay una izquierda fuerte, no solo se van a discutir, sino que puede empezar a haber soluciones sobre estos temas.
Alejandro, buenas tardes. Me llamo Carlos Mateu, estoy en Santa Rosa, La Pampa. Un gusto saludarlo.
Un gusto es mío.
Antes de hacer un par de preguntas, me gustaría enmarcarlas en este concepto o en esta idea. Hoy, usted lo sabe, un gran revuelo con Lionel Messi en Francia. Se conocieron hace un ratito algunos números que me gustaría contextualizarlos para charlar con usted de ello. Messi, dicen, va a ganar 30 millones de dólares por año. Esto significa, hice las cuentas, 375 millones de pesos por mes, haciendo el desagregado, dividiendo 12 meses y pasándolo a pesos. El Paris Saint-Germain es el club donde va a jugar Messi, tiene una moneda propia, un Bitcoin propio, que hace una semana costaba $25 antes de ayer, cuando el pase era inminente, costaba 50, y hoy, cuando la esposa de Messi, en esa instantaneidad que dan las redes sociales, publicó la foto adentro del avión, pasó a costar $70. Le leo a usted, Alejandro, una frase que dice: nosotros tenemos las manos libres para tocar intereses, si fuésemos gobierno. En el marco de esto que acabo de redondear como una especie de resumen, digamos, muy apretado de lo que es hoy el capitalismo, ¿qué intereses son capaces de tocar ustedes siendo gobierno? ¿Cómo se llega a tocar esos intereses? Y mi pregunta casi inocente es: ¿son intereses tocables los que el capitalismo genera hoy?
Bueno, yo creo que ese ejemplo habla a las claras de lo que es el capitalismo hoy, que es un sistema más especulativo que productivo, ¿no? Porque lamentablemente todo ese aumento, por ejemplo, que se decía desproporcionado de los valores del club, tiene que ver con este sistema, que hace que cada vez haya menos fábricas, menos industria y más especulación. Yo creo que el capitalismo es un sistema acabado. Lo que pasa que si no surge alguna alternativa nos va a llevar a la barbarie, porque no es que se va a caer solo, sino que nos va a llevar a cada vez más degradación. Entonces creo que, bueno, el deporte es más complejo tal vez que lo que pasa, por ejemplo, con la acumulación de la riqueza en pocas manos. Porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, 1000 familias son los dueños de la tierra. Por lo tanto, ahora que estamos en una cosecha récord y que están entrando miles de millones de dólares, se acumulan en esas 1000 familias, que son las dueñas de la tierra. Y lo poco que el Estado recauda en retenciones, lo más probable es que termine yendo a pagar deuda externa, una deuda que ninguno de los bonaerenses ni los argentinos han podido usufructuar, porque no se sabe dónde está. Desaparecieron 45.000 millones de dólares en los últimos 3 años, que fue la deuda que pidió Macri. Y yo creo que es posible tocar esos intereses. El problema es que hay que elegir gente que no tenga relaciones con esos intereses. Y desde que cayó la dictadura para acá, los que nos han gobernado son representantes de ese 1% y han sido copartícipes de la estafa de la deuda. Por eso nunca la van a investigar y van a seguir pagando, porque si se investigara irían todos presos. Entonces, lo que hace falta es construir una alternativa nueva que precisamente rompa esa estructura de poder. Acá se puede ir contra eso. De hecho, hay muchos ejemplos, incluso de dónde se ha podido cambiar situaciones que parecían establecidas. El problema es que, bueno, hace falta conseguir una fuerza que quiera hacerlo, que no reciba, por ejemplo, fortunas para hacer las campañas electorales como reciben las fuerzas tradicionales. Entonces gana una, gana otra. Esas familias que son las dueñas de la Argentina siempre caen paradas. Entonces yo creo que está ligado a si se construye una alternativa. En la medida que solo haya dos alternativas muy similares y con mucha continuidad entre unas y otras, cada vez vamos a estar peor, porque vos lo dijiste, lo que nos trajeron hasta acá no nos van a salvar de esto, al revés, van a profundizar esta situación. La partidocracia tradicional se ha transformado en una casta que lo único que le interesa es enriquecerse ellos y a su grupo social, ese 1%, y no les interesa el pueblo. Por eso los niveles de pobreza, los niveles de marginalidad, por eso a la juventud le han quitado el futuro completamente. O sea, y hace falta gente que venga y rompa con todo eso. Nosotros tenemos voluntad de hacerlo, lo podemos hacer. Porque el tema de la deuda, por ejemplo, nosotros la primera medida que tomaríamos es investigarla. Algo que es lógico. ¿Cómo puede ser que todo el mundo sabe que es una estafa, pero nadie se anima a investigarla? Está en falta el Fondo Monetario, que violentó su carta orgánica para dar esas plata a sabiendas de que iba a terminar en cualquier lado. No pasó por el Congreso Nacional el último endeudamiento, cuando la ley dice que solo el Congreso puede autorizar más deuda. Y sin embargo, acá se discute cómo pagarla y no cómo investigarla, para que vayan presos los causantes de este desastre que si no investigamos y pagamos, hipoteca el futuro de generación tras generación. ¿O cómo puede ser que acá todo lo que se recauda se sustenta sobre la base de los pobres que pagan IVA cuando cobran pan, y si tienen un sueldo más o menos como la gente, le sacan el impuesto al salario? Pero los ricos de este país fugan a los paraísos fiscales para no pagar impuestos y nadie hace nada. El propio Macri El propio Macri decía que dijo que iba a ser un fideicomiso ciego y que ya se está demostrando que se jugó plata fuera mientras era presidente y no pasa nada. Hasta el New York Times, o sea, acaba de sacar un artículo diciendo que no entiende cómo ningún juez investigó a Macri cuando saltaron los Panama Papers, cuando en otros lugares cayeron presidentes. Bueno, nosotros creemos de que no podemos seguir así, porque no es viable un país con los niveles de pobreza, marginalidad y salarios miserables que hay. Esto va a explotar, como está explotando todos los países de Latinoamérica. Entonces tenemos que rediscutir si queremos ir hacia eso, hacia la barbarie, o queremos realmente vivir en una sociedad que tiene un pacto social que permite distribuir la riqueza entre todos sus habitantes. Aquí hay salud de primera y de segunda, educación de primera y de segunda. La gente no puede, vive hacinada una, dos y tres generaciones en una misma casa cada vez más pequeña porque no pueden alquilar los hijos que hacen familia. O sea, no da para más esto. Entonces, la pregunta es, yo creo que es inviable seguir como estamos. Y la partidocracia tradicional nos propone lo mismo. Nosotros creemos que hace falta algo nuevo, que patee el tablero y que empiece a discutir si no hace falta dar vuelta muchas cosas para empezar a vivir distinto, si es posible vivir en esta sociedad. O sea, yo creo que sí. Yo creo que el futuro de la humanidad está ligado a rediscutir esto, porque una sociedad tan injusta no es viable, no es viable.
Alejandro, muy buenas tardes. Desde Bahía Blanca, hoy justamente que nos está visitando aquí en la ciudad, Silvia Tonelotto, desde Nacional Bahía Blanca. ¿Cómo estás?
Muy bien. Sí, estoy acá en la ciudad.
Todavía por aquí, por la ciudad de recorrida.
Así es.
Alejandro, justamente escuchando parte de lo que nos estaba respondiendo recién, tal vez aquellas personas que de forma tradicional escuchan a los candidatos de la izquierda, dicen, bueno, siempre están proponiendo lo mismo, siempre son propuestas utópicas que a veces cuesta acercarlas a lo que es la actualidad, la cuestión diaria del país y de cada uno de nosotros. Ahora que se está dando en el ámbito de estas PASO la oportunidad de definir posturas, definir candidaturas y ver qué es lo que va a pasar con las otras propuestas dentro del mismo partido. ¿Qué es lo que esperan ustedes que quede limpio de todo esto? Porque vemos acá que, dicen ustedes, bueno, estamos tratando de acercar la realidad a la gente. ¿De qué manera lo van a hacer a partir de estas PASO?
Bueno, nosotros tenemos un debate al interior del Frente, que para nosotros es muy importante, porque refleja muchas preocupaciones del votante de izquierda, y también de otros sectores que hoy no están con la izquierda porque tienen algunas dudas de si nosotros tenemos un proyecto de mayoría o simplemente somos un proyecto más testimonial. Si vamos a poder romper con cierto sectarismo que impide que muchos sectores que nos miran con simpatía se integren, vengan. Nosotros estamos convencidos que la izquierda tiene que evolucionar. Tiene que adaptarse a los tiempos, tiene que sacarse ciertos dogmatismos, tiene que llegar a la gente con propuestas que la gente entienda. Y bueno, ese es el debate que estamos dando. Pero al mismo tiempo también le decimos a la gente que la realidad nos ha ido dando la razón con algunos temas que venimos planteando desde hace años, como este tema de la deuda. Yo sinceramente creo que la sociedad tiene que saber que si el país gana 100 pesos por año y manda afuera 150, como no le alcanza a hacer en deuda, no es viable como país. Y que por lo tanto es un tema a rediscutir, porque lo que es utópico es pensar que haciendo lo mismo vamos a salir de esta situación, vamos a estar peor si hacemos lo mismo. Entonces hay que pararse un poquito frente a la catástrofe y empezar a discutir otras medidas. Pero nosotros no solo nos quedamos en eso, por ejemplo, nosotros creemos que es muy importante rediscutir algo que están discutiendo otros países, que es la reducción de la jornada laboral para que más gente se integre al mercado de trabajo. Esto lo están discutiendo en Europa. Porque es lógico que con las tecnologías que hay, si vamos a la lógica del capital, cada vez va a haber menos puestos de trabajo. Porque, ¿no es cierto?, con menos gente se puede producir tal vez lo mismo que antes. En vez de usar la tecnología a favor del hombre, se la usa contra del hombre. Nosotros creemos que la reducción de jornada laboral, por lo menos de las grandes empresas, ¿no es cierto?, las empresas que se han privatizado, las automotrices, los bancos, que tienen espalda, permitiría incorporar hasta un 25%, sobre todo de jóvenes, y eso provocaría un cambio en la dinámica, sobre todo de la juventud. Y es posible hacerlo, porque no afectaría en gran parte las ganancias, porque ganan de manera extraordinaria las empresas. Un impuesto permanente a la riqueza, como se discute a nivel mundial, que se está discutiendo, es un impuesto a las corporaciones internacionales del 15-20%, un impuesto a la riqueza progresivo que el que más tenga, más pague, no son cosas utópicas, son lo único que permitiría que la riqueza se distribuya, porque si no vamos a un país donde cada vez se acumula la riqueza en un pequeño grupito. Pero son medidas muy concretas, porque si el candidato que ahora viene en las elecciones dice yo voy a solucionar la salud, la educación, la vivienda, pero no dice de dónde va a sacar la plata, miente. Y estamos llenos de mentirosos. Nosotros no somos mentirosos. Por eso le decimos a la gente, mire, sí, hay que hacer un esfuerzo para sacar al país de la crisis. Nos vamos a tener que enfrentar con poderes establecidos. Pero ¿acaso hace 200 años, cuando nos liberamos de España, no nos enfrentamos a poderes establecidos que nos decían que no se podía, que era utópico, que no iban a llevar barcos más de España con mercadería? Bueno, hay momentos donde los pueblos tienen que tomar determinaciones, o se hunden ya en una situación insostenible como el nuestro, o dicen basta y empiezan a rediscutir muchas cosas. Entonces yo creo que las únicas propuestas realistas son las que levantamos nosotros, y los que vienen levantando más de lo mismo son los que nos trajeron hasta acá. Entonces hay salida para los problemas. Tú podrías tocar cada problema y plantear una solución. Por ejemplo, la violencia de género, que prácticamente nos están diciendo que, bueno, todos los años tenemos que soportar que haya 300 asesinatos de mujeres por violencia, y se rasgan las vestiduras los gobernantes y no plantean ninguna salida. Hay una salida, hay un estudio mundial que dice que para enfrentar eso tendría que haber una casa de acogida, de refugio cada 10.000 habitantes, para que la mujer y sus hijos, ¿no es cierto?, se puedan ir a un lugar cuando hay un violento en la familia, porque si no se van de la casa, es muy probable que un porcentaje termine muerto. Pero eso implicaría 30 casas, por ejemplo, acá en Bahía Blanca, y hay una sola. Por supuesto, es financiamiento. Entonces, ¿de dónde sacamos la plata para eso? Y así con cada tema hay salida. El problema es que hay que discutir de dónde sacar la plata. Y nosotros somos claros, nosotros decimos que esa plata tiene que salir de los que más tienen, porque si no, la injusticia y la desigualdad va a ir creciendo a un punto que va a explotar esto. La gente es paciente por un tiempo, ya tuvimos un 2001, va a ser peor el futuro que nos vamos a encontrar. No hay ninguna forma de tener política hacia la seguridad si generación tras generación de jóvenes están en una esquina y llega primero la mafia que el Estado para soltarle una solución. Entonces, queremos solucionarlo, pero tenemos que rediscutir recetas nuevas, no las mismas de siempre que nos trajeron hasta acá. Y los únicos que tenemos propuestas nuevas, que son revolucionarias en el sentido de que cambiarían la dinámica de crisis, somos nosotros. Entonces, la gente tiene que abrirse. Yo le digo a la gente que nosotros no queremos llevar a Venezuela, ¿no? Incluso nosotros somos sectores críticos de del gobierno de Venezuela, del gobierno de Nicaragua, del gobierno de Cuba. Hasta se dicen cosas que no tienen que ver con la realidad, que son campañas desde el poder para que la gente no se abra a escuchar nuestras propuestas. Nosotros somos gente realista, que tiene propuestas realistas para solucionar los problemas reales de la gente, y que queremos cambiar la partidocracia tradicional, que solo piensa cómo enriquecerse, a los dirigentes sindicales que son ricos con trabajadores pobres. O sea, un pueblo rico que permitiría darle de alimento 400 millones, pero tiene a la mitad de la población pasando hambre, porque eso es ser pobre, viviendo en condiciones infrahumanas. O sea, y es posible cambiar. Hay países que no tienen la posibilidad que tenemos nosotros de tener cuatro climas, la posibilidad enorme de desarrollarnos. Pero bueno, pero hay que saber. Por ejemplo, hay astilleros que no producen un barco desde hace años, y pagamos 5.000 millones en concepto de flete para que vengan barcos extranjeros. Con esa plata podríamos, por ejemplo, hacer una flota mercante de 70 barcos y darle trabajo a gente. ¿Por qué no hacemos esas medidas? ¿Por qué no tomamos
esas? Alejandro.
Sí.
Sí, estábamos escuchando atentamente, lo que pasa es que nos estamos quedando ya sin programa porque tenemos que ir, en verdad estamos muy cerquita de nuestro informativo de Radio Nacional Buenos Aires, así que tenemos que ir ya cerrando la nota, y por eso quería agradecerte enormemente por todos estos minutos otorgados aquí en Punto Sur.
No, muchas gracias a ustedes, y sí, da para mucho este tema, así que, y entendemos que ustedes son, se tienen que adaptar a los horarios, así que muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias por
favor. Estar. Un abrazo grande y seguiremos en contacto. Un abrazo y hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, ahí pasaba Alejandro Bodart, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el MST y por el FIT, dialogando aquí entonces en Punto Sur.